Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 12 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después del ridículo en el Consejo de Ministros, qué vergüenza, entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Bueno, ridículo y mentira, porque una de las dos miente. O eso no fue así. ¿Qué es lo que le dijo la portavoz a la vice? O sencillamente la vice se lo inventó. Bueno, esta mañana Yolanda Díaz se ha sentado junto a Pedro Sánchez en la bancada azul del Congreso de los Diputados, se han echado unas risas, en un ejercicio de cinismo absolutamente insoportable. Su Sanchidad, mirando al frente, apretando el mentón, y Super Jolly, exagerando a carcajadas, nerviosa, falsa, apoyando la cabeza. En fin, con la que está cayendo, por cierto, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha dignado a aparecer por el Congreso. Estaría haciendo campaña por Andalucía, ya se sabe. Bueno, insisto, el quiz es que no se aguantan. El problema de fondo es que esta coalición y los socios son imposibles. Yolanda Díaz y María Jesús Montero no tienen nada en común. Ya me contarás en qué coinciden Ernest Urtasun y Margarita Robles. Por ejemplo, Mónica García con Carlos Cuerpo. O es el tal Bustinduy, que dicen que el ministro no es muy bien de qué, con Álvarez. Por no hablar de Yone Belarra, de Pablo Iglesias, de Irene Montero. Mira, entiendo qué es lo que hay, que este es el nivel, qué es lo que hemos votado, pero con la que está cayendo en el mundo, me sigue dando vergüenza nuestro nivelón. Tres claves. Uno, en los últimos días más de 1,000 personas han sido rescatadas en unos pocos cayucos cerca de Canarias. No hacemos ni caso a África y nos está estallando en la cara. Atención al Congo, a Mali y al Sahel entero. Dos, Oriente Medio. Era cuestión de tiempo. Máxima tensión de cara a este fin de semana. Netanyahu amenaza con más bombas sobre las ruinas bombardeadas. Hamás con seguir torturando a los rehenes. Y mientras, Donald Trump soñando con la Riviera de lujo en la Franja de Gaza. Y tres, la guerra en Ucrania. Se van a cumplir 3 años del intento de invasión de Putin. Cientos de miles de muertos. Millones de refugiadas para, al final, que Rusia se quede con lo que ya tenía y Ucrania se acerque a la Unión Europea. En fin, el mundo hecho unos zorros y nosotros mirándonos el ombligo patético del politiqueo patrio. Entre cínicos y cínicas, por supuesto, anda el juego. Por cierto, una mini postdata que vamos con los titulares. Esta mañana, 12 de febrero, se han reanudado los plenos del Congreso de los Diputados tras el parón navideño. Te lo juro, parón navideño en el Congreso desde mediados de diciembre hasta el 12 de febrero. Hazlo tú, currante, no te digo, hazlo tú, autónomo. A mí, llámame loco, creo que alguien debería hacérselo mirar. Noticias.
Expósito. La linterna.
Pues vamos a arrancar con una última hora importante. Donald Trump acaba de hablar durante más de una hora con Vladimir Putin y ahora prevé mantener una conversación con Volodymyr Zelensky. Lo ha anunciado el propio presidente de Estados Unidos en redes sociales. ¿Qué más sabemos? Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump ha anunciado que ha tenido una larga y productiva conversación con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que ambos han acordado iniciar de inmediato negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania. Trump en redes sociales ha afirmado que informará al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre ese diálogo. Es algo que contrasta con la política de la administración Biden, que era implicar a Ucrania en todas estas negociaciones. Trump y Putin han coincidido en la necesidad urgente de detener la violencia en el conflicto, que ya lleva 3 años y ha causado cientos de miles de muertes. También han hablado sobre energía, inteligencia artificial y la economía global. Los dos se han agradecido mutuamente el intercambio de presos que han sido excarcelados entre este martes y este miércoles. Uno de ellos, el profesor Mark Fogel, estadounidense detenido en Rusia, ya ha pasado la noche en la Casa Blanca, invitado por Trump.
Era cuestión de tiempo que Donald Trump abriera la carpeta de Ucrania, que la tenía sobre la mesa pues prácticamente desde que tomó posesión. También vivimos días claves para el futuro de Gaza, otro de los conflictos en los que Trump está trabajando. En las últimas horas se multiplican los esfuerzos diplomáticos para intentar salvar un alto el fuego que está en el aire. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Trump insiste en que jamás debe liberar el sábado a todos los rehenes, mientras Israel se mantiene ambiguo en cuanto a la cifra. Además, su gobierno avisa de que van a cumplir con el plan de Trump de desplazar a su población. El grupo islamista palestino, por su parte, rechaza las amenazas e insiste en exigir a Netanyahu que cumpla el acuerdo. Hoy, además, una delegación de Hamas está en el Cairo para reunirse con los mediadores internacionales, mientras el presidente egipcio ha rechazado viajar a Washington la semana que viene como quería Trump. Al-Sisi prepara un plan alternativo para la reconstrucción de Gaza, pero eso sí, sin expulsar a los palestinos de su territorio.
Guste o no, Trump está en todos los conflictos, está en todas las negociaciones. Y no solo como mero espectador, sino que él es el que marca la pauta. Aquí el gobierno ha logrado sacar adelante el nuevo decreto con las subidas de las pensiones o las ayudas al transporte. Ya sabes, el texto que tuvo que renegociar con Junts y trocearlo para que los de Puigdemont le dieran el visto bueno. Pero en el ambiente del Congreso flotaba el último incendio del Ejecutivo. Me refiero al choque entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo. La ministra de Hacienda no estaba hoy en el hemiciclo, dicen que está con fiebre, pero sí estaba la vicepresidenta, que ayer se quejaba de que se había enterado por la prensa, Yolanda Díaz. Le ha respondido desde Varsovia el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo.
La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella, evidentemente, es conocedora de estos datos.
Y con este incendio en el gobierno, pues Alberto Núñez Feijóo no ha desaprovechado la oportunidad de sacar este tema en su pregunta a Pedro Sánchez durante la sesión de control.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo. Bienvenido al escudo social.
Lo acabas de escuchar, Sánchez ha evitado referirse a las quejas de Sumar. Pero en las últimas horas en Moncloa se han remangado para hacer control de daños. Mientras, los socialistas recrudecen sus críticas a Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno goza de buena salud. Ha sido un mantra enlatado de la Moncloa en el intento de contener la vía de agua interna. Las discrepancias con Yolanda Díaz, sostiene el círculo de Pedro Sánchez, deben vivirse con normalidad y además es imposible estar de acuerdo en todo, han añadido, en espera de reconducir la crisis con Sumar. El choque mantiene en guardia a los socialistas, que defienden la autoridad de María Jesús Montero, baja oficialmente por fiebre, mientras acusan a Díaz de practicar una demolición pedagógica ante el pago de impuestos frente a lo que definen de populismo fiscal del PP. La órbita del PSOE mira de reojo a iniciativas como la de la misma Sumar, además del PP o de Podemos, para garantizar que el salario mínimo siga exento del IRPF. El Ejecutivo puede vetar cualquier propuesta que conlleve una minoración de ingresos o aumento del gasto. Ese derecho decae si en la mesa del Congreso PP y Sumar se unen para frenarlo. La Moncloa descarta que Díaz dé ese salto que se atreva, deja caer a COPE el entorno presidencial.
Y hoy el Tribunal Constitucional ha anulado parte del protocolo canario para la atención de menores migrantes. Mientras, sigue la llegada de pateras y cayucos. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a unas 80 personas de una embarcación naufragada en el Hierro. Lamentablemente, uno de los migrantes ha muerto y al menos dos están desaparecidos. Santiago Morollón.
De nuevo ha sido un rescate dramático. Ocurría tan solo a 20 millas del Hierro y en plena noche. La embarcación en la que iban los inmigrantes zozobró y varios cayeron al mar. Salvamento Marítimo pudo rescatar a 78 de ellos, aunque hay que lamentar un fallecido y dos personas están desaparecidas. Las dos últimas jornadas están siendo muy intensas. Cerca de 1.200 migrantes han llegado hasta Canarias, lo que está tensionando sobremanera los recursos asistenciales, especialmente en Lanzarote, en donde en la última noche, cerca de un centenar de migrantes pasaron una noche debajo de una carpa. De momento, 2025 nos deja la llegada de 6.272 personas a bordo de 98 embarcaciones.
Y en el juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso, hoy hemos escuchado a los otros acusados, el excepcionador Jorge Vilda y el exdirector deportivo Albert Luque. El primero niega que Rubiales le ordenara hablar con el hermano de la jugadora, y el segundo admite que la mandó mensajes desafortunados, pero niega que la coaccionara. Mientras, la fiscal, Marta Durántez, ha leído su informe de conclusiones en el que considera probada la agresión sexual de Rubiales y las posteriores coacciones.
Una simple lo digo en un sentido obviamente no peyorativo para ella, jugadora enfrentada contra toda una federación de fútbol con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía y con un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo. No hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estos días hemos estado contando la propuesta de Trump de América Primero, American First, cuando ha decidido desmantelar uno de los programas humanitarios más importantes para el mundo que estaban siendo financiados por los Estados Unidos por la agencia USAID. La decisión de retirar los 43.000 millones de dólares significa que casi el 40% de la ayuda humanitaria pues se verá evidentemente afectada porque era financiado por esta agencia y las mujeres serán las más perjudicadas por el tsunami. Significará que muchas de estas mujeres que estaban siendo beneficiadas de programas educativos, de programas de salud mental, comedores escolares, protección a personas refugiadas, insistimos, estas mujeres no podrán seguir beneficiándose de ello. Y esto significará concretamente, para que nuestra audiencia lo comprenda, que esas niñas que iban a la escuela y en donde recibían un plato de comida tendrán que ponerse a trabajar. Y si no se ponen a trabajar, tendrán que ser casadas de manera precoz. Y en el caso más extremo, también podrían ser vendidas como una alternativa en contextos de pobreza. Estos son los resultados de la decisión de Trump de American First.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Manolo Lama, después de la Champions, la Copa.
Pues tenemos sorteo de Copa. No ha habido ni clásico ni derbi, pero ha habido dos emparejamientos bonitos. El que más llama la atención es el que va a enfrentar al Barça y el Atleti, partido de vuelta que se jugará en el Metropolitano, y la otra semifinal, los dos Real. La Real Sociedad, que juega primero en Anoeta, se enfrentará al Real Madrid, que podrá decidir la eliminatoria en el Bernabéu. Después del triunfo del Madrid con el City ayer, Vinicius abrió la puerta a su renovación. Dice que está dispuesto a seguir en el Madrid de por vida. Y hablando de renovaciones, hoy Deco ha dejado entreabierta también la opción de que la renovación de Yamal será pronto. Te contaré todo eso, más la nueva jornada de Champions, porque aunque no haya equipos españoles, sí que hay cuatro partidos en juego, y la última hora de la Real Sociedad y del Betis, que recuerda, mañana tiene eliminatoria de la Conference League. Todo te lo cuento a partir de media.
Manolo, el Madrid juega el sábado la Liga contra los Osasuna en Pamplona. ¿Van a jugar los buenos o tú crees que va a haber descansos?
Creo que van a jugar los buenos. Habrá alguna rotación, pero van a jugar los buenos porque el Madrid se juega la Liga. Un punto tiene al Atleti, dos puntos tiene al Barça. El Madrid no puede parar, tiene que seguir.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hemos tenido un día fresco y con cielos parcialmente nublados, y esta es la línea que vamos a seguir mañana. Un par de grados más de máxima, hasta los 15, y mínimas de 2 esta madrugada. Si estás al volante, conviene evitar la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, sentido salida, por un accidente. También de salida está complicada la A2 en la zona de Torrejón de Ardoz, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Pinto y la A6 a su paso por Majadahonda. De entrada, lo peor está en la 1, por la zona de Las Tablas, y en la A2, a la altura de Canillejas. Y por último, si circulas por la M40, las dificultades las vas a encontrar entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Pozuelo, hacia la A5. Y te cuento que esta tarde, un trabajador de 37 años ha resultado herido grave después de caer desde la azotea de un edificio en Pozuelo de Alarcón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Xiaomi.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya es definitivo y tenemos al primer español sancionado. Las tarjetas amarillas en el ciclismo. Iván Romeo ha sido el primero en verla. Ojo que si en un mes le sacan dos más, se queda dos semanas sin competir en bici. Claro, yo me pregunto, ¿por qué no instauramos el sistema de las tarjetas amarillas más allá del deporte? Para proponer ideas, tengo a Jon Uriarte, que nadie se explica por qué tiene tarjeta de crédito, una tarjeta para entrar en COPE, la tarjeta del Corte Inglés, ¿por qué tiene carné de conducir? ¿Por qué tiene carné de identidad? ¿Por qué existe?
Pues he visto luz y entrado sin tarjeta ninguna.
¿Me caliento?
Te vas arriba. Bueno, vamos a ver, dicen que esto de las tarjetas amarillas es para evitar caídas del pelotón o de compañeros provocadas por un ciclista. Bueno, pues debería, como dices, aplicarse también, por ejemplo, a los aficionados. Porque vamos a escuchar, ¿hay cada uno?
Madre mía, ayer me cogí la bicicleta y me fui a comprar una botella de vino al supermercado. Un Ribera del Duero más bueno que nadie. Cuando ya lo tenía allí yo la botella comprada, me quedé pensando, y banda que si ahora me caigo de la bici y se me jode la botella con el dinero que me ha costado y la ilusión que le he puesto. Allí mismo me bebí la botella de vino, y menos mal que me bebí la botella, porque cuando volví a casa me caí como unas 12 veces de la bicicleta.
Claro, ¿qué? Gente previsora, que debería sacar la roja, digo yo, antes de que ponga roja la cara de alguien con su aliento, por ejemplo en un control. Pero vayamos más allá de la bici de expósito.
Hay mucha gente que necesita ver una tarjeta amarilla para que cambie de actitud.
Sí, hay que asustarles. Por ejemplo, esa gente que se empeña en hablar mal los idiomas para ir de coleguita auténtico.
Hay una cosa que me he dado cuenta, que los españoles hablamos bien inglés, pero lo escuchamos mal. Sí, o sea, tú, no, ninguno pronunciamos bien el inglés porque si no enfadamos a un español. Tú llegas a un bar y le dices, me das un white label en vez de un white label. Tendría que ser un white label, pero no sé por qué. Cogemos ese camino en medio y decimos, me das un white label. Y sabes que como digas, me das un white label, el camarero va a decir, el gilipollas del inglés.
Ojo, aquí hay debate. ¿Tarjeta para el que pronuncia mal o el que, como nuestro compañero Álvaro, va de hijo de la Gran Bretaña?
No, no, sin duda, para Álvaro. Siempre. Siempre.
Sabía.
Siempre.
Que dice, la Commonwealth.
Sí, Donald Trump.
Donald Trump.
Sí.
Bueno, pasemos a otro tiempo, a otro tipo de gente que merece que le saquemos tarjeta amarilla. Cierta parte de las nuevas generaciones.
Sí, en especial esas personas que creen que lo de independizarse no va con ellos.
Oye, mamá, ¿es verdad que cuando los hijos crecen dejan de vivir con sus padres?
Sí, claro.
Entonces, ¿a dónde vais a ir vosotros?
¿Cómo?
¡Ojo con el niño! ¡Ojo con el niño!
No va mal tirado, ¿eh?
No, no, ya verás cuando tenga 20 tacos. Les va a echar de casa, del pueblo y del país. Bueno, otro... Ahora estará alguno en casa diciendo, joder, si esto lo digo a ver yo de pequeño. Otro colectivo que debería ver la tarjeta amarilla, y sin apuras, la tarjeta roja y expulsión...
Es esa gente que va de sincera por la vida, cuando en realidad es muy maleducada.
Una señora, chillando así alegremente, ¡segura! ¡Le quedaba mejor el pelo! Entonces la señora, perdone, no quiero molestarle. Y me puse con el autógrafo. ¿Cómo se llaman las criaturas? Tenía tres sobrinas, como el pato Donald. Y me pongo, estaba ya en el tercer autógrafo, que me los curro, hago como una caricatura y tal. Y entonces la señora dice es que les encantan sus películas. Que desde luego, no sé por qué, porque vaya...
Ojo, ¿eh? Le pasó segura.
Pero a lo mejor no es maleducada.
No me vamos, excesivamente sincera. Ajá. Sincericidio. A Luis Zahera le pasó que un tipo se empeñó en invitarle a un vino y al final le dice, es que quería decirte que no te aguanto. Es tremendo, ¿eh? ¿Y qué decir de la gente que te quita las ilusiones?
Sí, bueno, si es que las tenías o las que falsamente te han dado porque entendiste mal las cosas.
2 años llevo tomando ginebra para mejorar mi sistema inmunológico. Y hoy vienen y me dicen... Que no es ginebra, que es jengibre. Ahora, que ya me había acostumbrado.
Ahora.
Oye,
ahora.
Yo a un personaje famoso comí con él una vez.
Sí.
Y comía con una botella de ginebra, tío. Ni vino, ni agua, ni Coca-Cola. No, no, no. Ginebra.
¿Y vivió mucho?
Vive.
Joder, pues es un fenómeno.
Impresionante, tío. Pero se pidió ensaladilla, merluza y la botella de ginebra para beber, tío.
Uy, sí,
palabra de honor.
Esa mezcla.
Luego, ahora te escribo y te digo quién es.
Ya. Sí, últimamente solo me llevo sorpresas contigo.
Ya verá.
Bueno, pues imagina el palo cuando te pasan estas cosas, con lo bien que se había tomado esta mujer lo de la ginebra. Lo malo es, claro, es cuando desearía sacar tarjeta amarilla a una persona, como ahora en el ciclismo, pero claro, es alguien que existe, pero no lo ves.
Sí, como cierta persona que saca de quicio a Eva H. con toda la razón.
¡Ay! 365 cosas tan importantes como para dedicarles un día entero? ¡No! ¡No hay tantas cosas! Y además esto de los días mundiales, ¿quién lo decide? ¿Una oficina? ¿Un buró? ¿Eh? ¿Un simposio de gente? ¿Un señor mayor con gafas? ¿Dónde está? Debemos organizarnos y dedicar... ¿Qué te digo yo? El 7 de agosto, que nada más es mi cumpleaños, a celebrar nosotros el Día Mundial de saber quién coño decide los días mundiales.
Ah, listo. Ahí está el tema, ahí está el tema. Es que, en realidad, solo viene bien para hablar de ello en la radio o en la tele.
En la radio depende.
Claro, porque, por ejemplo, decimos hoy que no tenemos nada, digo, vamos a hablar del día de... ¿Qué es? Y ya está. Bueno, en fin, está claro que hay mucha gente que debería ver la tarjeta amarilla y ser amonestada, tanto dentro como fuera del deporte.
Sobre todo, esas personas que te estresan más de lo que tú ya estabas estresado.
Un tío que llama a la puerta. Es aquí la reunión de ansiosos. Dices mañana, pero pasa, ya estamos todos.
Yo fíjate que te veo a ti con una tarjeta, un tarjetero por la radio.
Sí, no, por la radio y por la calle.
Y diciendo, tarjeta amarilla.
Por muchos sitios. Y roja.
Tarjeta roja.
Directamente roja.
Bueno, que sepas que el señor este que se ve la ginebra no me sorprende nada, ¿eh?
¿A que no? Bueno, pues ahí lo tienes. Venga,
ahora
gracias, John.
Cosas. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Hola, Palo. Mensajito de línea directa.
Hola, Ángel. Oye, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate el seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el español de manera directa?
No, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes.
Es que lo que denuncia Daniela es una agresión, que le hace un flaco favor al fútbol femenino, se equivoca por no pedir perdón.
Lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral,
después del,
sobre todo la queja del español, sí, elimina ese tuit.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Con el Eurojackpot de la 11, puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de terminar su llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Lo ha hecho poco después de hablar hora y media con Vladimir Putin. Han acordado en principio iniciar negociaciones para finalizar la guerra. Ojalá. Segunda, el Supremo confirma la condena de 4 años y medio de prisión a la expresidenta de Junts, Laura Borràs, por prevaricación, falsedad documental, cuando dirigía la institución de las letras catalanas entre 2013 y 2018. Al mismo tiempo, el tribunal rechaza su petición de que se le aplique la ley de amnistía. Puigdemont ha dicho que estamos ante una condena con una base política. Junts dice que la justicia española es como el Guantánamo de la justicia europea. Y lo dicen los golpistas. Bueno, tercera, 9 años de prisión para un guía turístico de Sevilla por agredir sexualmente a 3 ciudadanas estadounidenses durante 2 viajes al extranjero, uno a Marruecos y otro a Portugal. El individuo era el responsable de una agencia de viajes y organizaba actividades para estudiantes extranjeras en España. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que casi 900.000 autónomos van a tener que pasar por caja, sí, para regularizar sus ingresos del 2023. Son los primeros datos aportados por la Agencia Tributaria y por la Seguridad Social tras los cambios en la base de cotización de los trabajadores por cuenta propia que han entrado en vigor ese año. Según esas cifras, casi la mitad, Ángel, del total de los autónomos tendrán que modificar su tramo con las nuevas condiciones, pero uno de cada 4, esos casi 900.000 que te decía, ha cotizado por debajo del suyo y, por lo tanto, les toca pagar unos 450 euros para ajustarse, mientras a otro 25% de autónomos le pasa, Ángel, todo lo contrario. En algunos casos van a percibir hasta 600 euros por haber cotizado por un tramo mayor.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a despejar dudas, las que podamos, sobre este ajuste en las bases de cotización de los autónomos. A esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos quién, mira, tiene que ver con lo anterior, ¿quién debe pagar impuestos? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues el pago de tributos es uno de los elementos esenciales de la vida civil. Contribuir económicamente para sostener la comunidad política en la que habitamos nos convierte de alguna manera en ciudadanos activos. Sin embargo, ¿quién debe pagar y cuánto debe aportar? Ha sido tradicionalmente un objeto de debate. De hecho, la independencia de los Estados Unidos tiene mucho que ver con un conflicto tributario. En estos días estamos debatiendo si quienes perciben el salario mínimo interprofesional deben o no pagar el IRPF. Tras el anuncio optimista del gobierno sobre la subida del SMI, la celebración se desinfló rápidamente al constatar que Hacienda previsiblemente recaudará gran parte de ese incremento. Esta paradoja recuerda al edicto de Caracalla, emitido por el emperador romano en el año 212. Aquel decreto concedía la ciudadanía romana plena a los habitantes libres del imperio. De repente, más de 30 millones de personas vieron cambiado su estatus y pasaron a ser ciudadanos, en lo que ha sido la mayor naturalización de la historia. Aquella decisión, de apariencia casi beatífica, otorgó a todos los habitantes del imperio muchas garantías jurídicas y fue sin duda un instrumento de igualdad. Sin embargo, lo que parecía una medida aperturista y noble podía esconder intereses menos altruistas de los que parece. Para algunos autores, como Dion Casio, el verdadero propósito de Caracalla no era otro que extender la ciudadanía romana ni procurar una mayor igualdad legal, sino mejorar la recaudación fiscal. El truco es obvio: si todos eran ciudadanos, ya nadie quedaría exento del pago de tributos. Astuto este Caracalla, tan astuto quizá como quienes, subiendo el SMI, que deben pagar los empresarios, se garantizan también una mayor recaudación. Así que de Caracalla a nuestros días, no hay quien dé puntada sin hilo.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Mañana más.
ces parfums de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al espacio.
Comienza la desconexión. Se acaba el aire y la energía. No queda nadie en el control. La nave flota a la deriva.
Quédate con este nombre, 2024IR4. Así han bautizado al asteroide de entre 40 y 90 metros de diámetro que trae de cabeza a la Agencia Espacial Europea y a la NASA. ¿Por qué? Se trata de una roca estelar que podría impactar contra la Tierra dentro de 7 años, más o menos, en Navidad del 2032. En menos de un mes las posibilidades de impacto han cambiado varias veces. Primero era poco más del 1%. La ONU activó entonces por primera vez el protocolo de seguridad planetaria.
Hemos conseguido acotar mejor la trayectoria del objeto y eso significa que cuando proyectamos esto al futuro, a esa fecha de impacto, se ha hecho más pequeña el área que cubre el paso por la Tierra y la Tierra, por tanto, representa un porcentaje mayor de ese segmento y aumenta un poco la probabilidad de impacto.
Es Juan Luis Cano, coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Prensa Planetaria. Con él hablábamos aquí en COPE hace unos días. El escenario ha vuelto a cambiar. Han aumentado las posibilidades de colisión del asteroide contra la Tierra, pasando del 1,6 al 2,3%. Todos estos días hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, 7 años de margen para construir un refugio, para ponernos a cubierto, para rezar. ¿Las posibilidades de colisión pueden aumentar?
Pueden aumentar, también pueden reducirse, también pueden quedarse en cero, es decir, que haya un 0% de probabilidades de que el asteroide impacte. De hecho, no lo sabremos posiblemente hasta el próximo mes de mayo, junio, que es cuando este asteroide en su órbita, que ahora se está alejando del Sol, va a llegar a un punto en el que ya no podremos tener datos fiables sobre su trayectoria futura. Y por lo tanto, hasta ese momento tenemos tiempo, tienen tiempo los científicos, para calibrar mejor esa órbita por la que pasará dentro de 7 años cerca de la Tierra y poder aumentar o reducir esas posibilidades. Hay que decir que a día de hoy la mayoría de los expertos cree que tendremos suerte y que de aquí a mayo estas posibilidades quedarán reducidas a cero.
Imagino que esto es una proyección matemática, sí, o geométrica. ¿Cómo se calcula?
No es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay mucha incertidumbre. Lo más importante es tener la mayor cantidad de imágenes posibles de este asteroide. Y eso se ha conseguido desde que se descubrió, en diciembre de 2024, hace unos meses. Desde que se descubrió ha habido infinidad de astrónomos apuntando sus telescopios al asteroide. El problema es que esta roca, como tú decía antes, está ahora en una órbita que se está alejando de la Tierra. Cuanto más se aleja de la Tierra, menos capacidad de observación tenemos. De hecho, ya dentro de un poquito tiempo solo tendremos la capacidad de observación con los mejores telescopios que tenemos en el espacio. Los telescopios terrestres no van a poder tomar imágenes. Con todas esas imágenes y con proyecciones informáticas muy, 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 muy afinadas, lo que los científicos hacen es calcular en qué puntitos de la órbita cercana de la Tierra o por qué puntitos puede pasar de aquí a 2032. Si hay, imagínate, 1 millón de cálculos y 3 de esos cálculos coinciden con el paso de la Tierra, pues decimos que tenemos una probabilidad de 3 entre 1 millón de que el asteroide impacte. Pero eso no lo podremos saber hasta que no tengamos todavía, claro, más imágenes.
Para ello se va a utilizar el famoso telescopio James Webb. ¿Por qué?
Porque conforme se va alejando esta roca, ya no hay otro tipo de instrumentos capaces de detectarlo con precisión suficiente. El telescopio James Webb, que se encuentra en un punto muy alejado de la Tierra, que es el telescopio más lejano que tenemos y además el más potente de observación en el espacio, es el último punto de avistamiento de esta roca hasta que dentro de unos años, quizá en el 2028, vuelva a acercarse y volvamos a tener otra oportunidad de estudiar su trayectoria.
Al principio, no sé cómo irá ahora o en el futuro, se dijo que en torno al 22 de diciembre, coincidiendo más o menos con el sorteo de la lotería, manda, sí, lo que manda, más allá de la coña, ¿puede impactar en España, en Europa?
No parece probable. Toda la parte de ciencia que tenemos hasta ahora ya confirmada nos dice que es probable que impacte en alguna zona de un cinturón que atraviesa buena parte del centro de Sudamérica, parte del Atlántico, África, y se pierde hacia parte de Asia por debajo del Ecuador, con lo cual la Europa está de momento libre de este tipo de impacto.
Esto te va a sonar a la película de Bruce Willis. ¿Se puede interceptar, se puede desviar, se puede destruir un asteroide?
De momento no. De momento, efectivamente, sigue siendo de película de Bruce Willis. Hemos hecho algún tipo de investigación reciente. Hemos hablado en este programa de la misión DART, como que se ha podido mandar una sonda de observación que impacta en un asteroide y ha podido desviarlo levemente. Pero en este tipo de asteroides del que estamos hablando, con el poco tiempo que tenemos, realmente lo que estas alertas planetarias sugieren es posibilidad de, bueno, intentar esa misión sin muchas garantías de éxito, pero sobre todo tener tiempo suficiente para evacuar las posibles zonas afectadas.
Y la última, ¿existen precedentes de haber detectado años antes un asteroide y que haya impactado?
Y que haya impactado como este, no. Que haya detectado muchísimos. Y que hayan impactado sin ser detectados, muchísimos. Porque constantemente están cayendo rocas a la Tierra. La inmensa mayoría de ellos se descomponen al entrar en la atmósfera. Quedan reducidas a fragmentos que no producen ningún daño. Pero de vez en cuando sí que hay algunas de estas rocas que de manera inopinada, porque no se han podido detectar antes, sí que atraviesan suficientemente la atmósfera y llegan a impactar con un tamaño para generar algún daño. El último, por ejemplo, en el año 1908, en la región siberiana de Tunguska, que produjo cerca de 700 kilómetros de destrozos en el bosque alrededor de donde impactó. O sea que esto ocurre y va a seguir ocurriendo, claro.
Cambiamos de tercio. Descubren un nuevo tipo de células en el cerebro que nos permiten recordar y reconocer los objetos. Un hallazgo fruto del trabajo de unos científicos americanos que han bautizado como células ovoides. ¿Qué puede aportar este estudio, Jorge? Por ejemplo, en la lucha contra el Alzheimer o la demencia.
Muchísimo, muchísimo, porque sabemos que uno de los primeros síntomas de la pérdida de memoria patológica, por ejemplo en el caso del Alzheimer, es la incapacidad de reconocer objetos, de que ya de repente pues una persona que tiene esta enfermedad en estado avanzado pues olvida lo que es una llave, olvida posiblemente algunos rostros, y no se sabe muy bien en qué parte del cerebro, en qué células está confinada esa capacidad del ser humano. Esa capacidad que nos permite llegar a casa y reconocer nuestros objetos. Tenemos siempre ese cuadro que siempre tenemos ahí, sabemos dónde hemos puesto las llaves, las zapatillas, sabemos dónde las dejamos. Eso es algo que es fundamental para sobrevivir, que nace con nosotros, diferenciar un objeto que es amigable de uno que es desconocido y que no se sabe muy bien cómo se produce. Los científicos lo que han hecho con ratones de laboratorio es descubrir qué células se activan más dentro del cerebro de estos ratoncillos cuando se les expone a un objeto que no conocían antes, algo que antes no habían visto. Y han descubierto que efectivamente hay esas células de forma ovoide, células con forma de huevo, que se activan de manera excepcional. Hay muy pocas células del cerebro que se active tanto y tan deprisa, y solo se activan cuando estás delante de un objeto que no has visto antes. La siguiente vez que ves ese objeto, o que ven los ratones, ese objeto ya no se activan. Después lo que han hecho es modificarlos genéticamente para precisamente esas neuronas no activarlas, y los ratoncillos han perdido la capacidad de recordar objetos que anteriormente conocían. Es decir, ahí reside esa memoria rápida, esa memoria material que nos permite reconocer objetos, personas y cosas muy cercanas, y que es lo que más echan de menos las personas que tienen algún tipo de enfermedad.
Qué fuerte. Hemos empezado hablando casi casi de ciencia ficción y terminamos hablando de ciencia con mayúsculas.
De ciencia aplicada para el bien y para la salud de mucha gente, sí señor.
Ojalá. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde.
Adiós,
hasta
amigo.
Otra.
Chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Quién se lo lleva hoy?
Hoy el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary. ¿Ustedes saben quién es Pablo Bustinduy, ministro de Consumo? ¿No le ponen cara? Bueno, en el Consejo de Ministros tampoco. Es uno al que los trajes le quedan grandes. Bueno, pues resulta que clavó una multa a varias aerolíneas de bajo coste por cobrar un suplemento por el equipaje de mano, ya saben. Y el dueño de Ryanair, pues como Trump, como Milei o como Puente, pues se le calentó la boca irlandesa.
El loco.
Es un político estúpido, un loco ministro comunista. Este payaso piensa que eso no es suficiente, que deben llevar todos ustedes más maletas a bordo. Pensaba que en Irlanda teníamos a todos los políticos estúpidos, pero al parecer vosotros aquí en España también tenéis algún que otro político estúpido.
Ay, Michael. Así que pensabas que solo había políticos estúpidos en Irlanda, pero te has dado cuenta de que también los hay en España. Pues ala, ya sabes algo más. Pero, ¿tú no tienes un montón de aviones? Coño, pues viaja, verás que lo de la estupidez es un fenómeno global. Bueno, y dices que el ministro de Consumo es un loco, estúpido y comunista. Vamos a ver, O'Leary, ¿por qué llamas comunista al ministro de Consumo? Y además dices que es un payaso. ¿Y se lo dices tú? Así que, por calificar de loco, estúpido, payaso y comunista al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
...irlandés.
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
Adiós, chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.